Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día que se resume en varios titulares. El primero, la curva de la sexta ola, que sigue aumentando en la mayoría de comunidades autónomas. Hoy Sanidad no ha actualizado los datos, pero una decena de gobiernos regionales ha notificado récords en sus contagios. Era de prever. De momento, España, somos el tercer país de nuestro entorno con una mayor cifra de incidencia acumulada. El primero es Reino Unido, donde están teniendo serias dificultades para mantener la actividad en los centros hospitalarios. De hecho, un total de 24 hospitales se han declarado en situación de emergencia y han limitado sus servicios por las bajas en el personal con COVID. Su primer ministro, Boris Johnson, ha puesto el foco en la vacunación. Reitera que seguirá siendo voluntaria, pero pide mayor contundencia ante los negacionistas.
Las campañas antivacunas, las personas opuestas a las vacunas de COVID que propagan galimatías en las redes sociales, están muy equivocadas.
En todo el mundo se han contagiado casi 300 millones de personas y han muerto casi 5 millones y medio. La variante Omicron se propaga con mayor facilidad, pero los expertos insisten en que es mucho menos letal que anteriores cepas. La OMS, sin embargo, cree que sigue siendo prematuro concluir que ahora el coronavirus va a entrar definitivamente en una nueva fase. De momento, no quieren oír hablar de que esta pueda ser la última variante de la pandemia. Luis Rafael.
Muchos más contagios, pero también menos muertes. Es la conclusión a la que llega la Organización Mundial de la Salud tras analizar la explosión de casos de la variante Omicron. En una rueda de prensa este jueves, la OMS señala que la semana pasada los positivos se incrementaron hasta un 70%, algo nunca visto hasta ahora, pero aún así las defunciones siguieron cayendo un 10%. Esto, a juicio del organismo, no significa que debamos bajar la guardia.
While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially
Omicron ha resultado ser menos agresiva que Delta en cuanto a hospitalizaciones, pero eso no significa que los síntomas sean leves, ha dicho el director general del organismo, Tedros Adhanom. La OMS pone el foco en las vacunas y critica que haya países que estén administrando la cuarta dosis mientras otros no tienen acceso a la primera. De no cambiar esto, aseguran, más de un centenar de países llegará al próximo verano sin haber vacunado al 70% de su población.
Al margen del coronavirus, el segundo foco de atención de este Día de Reyes ha sido la Pascua Militar, que se ha celebrado, como siempre, en el Palacio Real. Lo ha presidido Felipe VI y ha servido para poner de relieve la labor de las Fuerzas Armadas durante este último año. Allí hemos visto a Pedro Sánchez, quien mañana, por cierto, va a reunir al Comité Federal del PSOE. Servirá para poner en marcha la maquinaria socialista de cara a las elecciones ya el mes que viene, en Castilla y León. Ricardo Rodríguez.
La cita del máximo órgano entre congresos del PSOE estaba pensada como plataforma para conmemorar la efeméride de la investidura de Pedro Sánchez y abrir el curso vendiendo los hitos de su mandato, pero el adelanto de elecciones en Castilla y León el 13 de febrero ha obligado a alterar los planes. El Comité Federal va a servir para poner a toda la organización a disposición de la campaña de Luis Tudanca, empezando por el propio Pedro Sánchez, que ya el domingo se estrenará junto al candidato en un mitin en Palencia. La convocatoria electoral castellano-leonesa y la previsible de las andaluzas antes del verano se presentan cuesta arriba para los socialistas según sus propios sondeos, y Sánchez tiene además asumido que sendas contiendas pueden fortalecer a Pablo Casado y marcar la tendencia de las municipales y autonómicas de 2023.
Y algunos apuntes sobre la agenda de mañana. El primero, el precio medio de la electricidad. Por segunda vez en lo que va de año, superará los 210 euros megavatio hora. Será el sexto día consecutivo de subida. Aumentará un 53% con respecto al pasado viernes. Y segundo apunte, a primera hora vamos a ver nuevos vecinos de La Palma acceder a sus casas tras más de 3 meses de evacuación. Hoy el PEVOLCA ha autorizado el fin de esta medida para varias zonas de la isla en el lado norte. Sin embargo, no se podrán ocupar edificaciones que no reúnan condiciones de habitabilidad, tal y como indican las autoridades. Bueno, y quiero terminar con una última hora. Esta noche hemos conocido que Salvamento Marítimo ha rescatado a 5 migrantes que viajaban a bordo de una patera a 22 millas de Alicante. Tú calcula, ¿eh? Uno de ellos ha tenido que ser evacuado en helicóptero por una hipotermia severa. detalles. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Todas las personas que han sido rescatadas son de origen argelino, sin embargo, no se descarta que haya desaparecidos, porque las personas auxiliadas han asegurado que viajaban con otros compatriotas, pero que de momento no se sabe nada de ellos. El ocupante evacuado ha sido trasladado a un centro sanitario, mientras los otros cuatro migrantes estaban en un relativo buen estado de salud. La embarcación de salvamento marítimo les ha llevado hasta el puerto de Alicante. Allí han sido atendidos por los servicios médicos y también sometidos a un test PCR para detectar posibles positivos de coronavirus.
¿Te imaginas caerte por las escaleras, darte un gran golpe y que no te duela nada? Esto es un problema, ¿eh? Se llama disociación del dolor. Es un mecanismo que desconecta nuestra mente de la realidad ante situaciones límite. Es como una distancia de seguridad que reduce el miedo y supone un gran problema para las personas que lo sufren. Porque claro, no ven dónde llega el riesgo. Bueno, esta noche Nekane Fernández nos trae la historia de Luda Merino. Esta joven sufrió esta disociación del dolor hasta que tenía 15 años. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Luda Merino nació muy lejos de España, nacía en Siberia. Su madre la adoptó cuando tan solo tenía 3 años y la trajo a nuestro país. Enseguida notó que su hija no lloraba nunca, y es que no lloraba absolutamente por nada. Un día, jugando en el colegio, Luda se hizo una brecha en la cabeza. La llevaron al hospital, le pusieron puntos y nada, ni una lágrima, ni una mueca de dolor. La situación comenzó a preocupar e intentaron encontrarle una respuesta. Los expertos entonces descubrieron que efectivamente la niña no sentía dolor y, como nos cuenta Luda, esto era muy peligroso.
Yo llegué a un punto en el que dejé de sentir dolor, fatiga, creo que también perdí el miedo y creo que también el hambre. Y obviamente había sensaciones, en plan de cuando estaba triste o tal, que también podía bloquearlo. O sea, emocionalmente también se me bloquearon muchas cosas. Y básicamente eso lo desarrollé como en 3 años de orfanato, pero se me mantuvo prácticamente hasta que tuve como 15 años, que yo creo que es cuando lo perdí, más o menos.
Es impresionante. El dolor nos avisa de que algo no va bien en el cuerpo, al igual que ocurre con el frío, la fatiga, el hambre. Los especialistas encontraron el porqué de este problema de Luda. La explicación estaba en sus 3 primeros años de vida. Antes de ser adoptada, claro, vivió en ese orfanato en Siberia.
Y allí sufrió una gran falta de atención y también de cuidados. Inconscientemente comenzó a darse cuenta de que llorar pues no le valía para nada, nadie le hacía caso. Así que poco a poco fue creciendo su problema hasta el punto en el que dejó de sentir.
Si tú lloras para que venga un adulto a consolarte y no viene nadie a consolarte, pues literalmente, ¿para qué llorar? ¿No? Es como dices, ¿para qué voy a llorar si no va a venir nadie a atenderme? Y llega un punto en el que dejas de llorar, no tiene ningún sentido. Es una cosa que los niños aprenden, ¿no?
Luda recuerda que cuando se daba un golpe ella podía llegar a bloquear el dolor de manera completamente inconsciente. Eso sí, al día siguiente se encontraba con los moratones.
Como que lo hice, como que tuve la capacidad, porque hubo un punto entre los 12 y 15 años, como que a veces lo hacía incluso a voluntad. Yo recuerdo que me pegaba un golpe y era capaz como de bloquear la sensación yo conscientemente. Me quedaba así como mirando un poco perdida algún punto y lo bloqueaba. Y era, lo usaba cuando me había hecho mucho daño, simplemente ya está.
Pues como cuenta, el problema le duró hasta que tuvo 15, ya no sabe cómo desapareció, pero cuando recibía un golpe, entonces sí que notaba algo distinto y empezó a no bloquear ese dolor.
Y llegó un punto en el que yo me acuerdo que me pegaba con una mesa, por ejemplo, el típico golpe que te pegas con una mesa, con el dedo del pie, y entonces 5 segundos después decía él, ¡au!, me he pegado un golpe, ¿sabes? Porque al principio era como que tenía que procesar esa información. Era una cosa bastante extraña, la verdad, que desde fuera quedaba bastante cómico el asunto.
Luda trata ahora de concienciar sobre un asunto al que asegura que nadie presta atención en nuestra sociedad, y es que son las dificultades y los problemas que rodean a los niños adoptados. Reconoce que hay demasiados libros para los padres adoptivos, pero poca información dirigida a ellos mismos.
Interesante. Bueno, la mayor pretensión de Luda es que estos niños comprendan y entiendan cómo les puede afectar el hecho de haber sido adoptados y, sobre todo, esos primeros años de vida. Gracias, Nekane.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana, chao. A ver cómo está el patio. Empezamos por una noticia. ¿Qué tal, Maripau Domínguez? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Pues la noticia es La Razón. Bueno, no sé ni cómo calificarla. El Ayuntamiento de Lleida recibe a los Reyes Magos con pancartas de apoyo a los presos. Su alcalde, de Esquerra Republicana de Cataluña, Miquel Pueyo, se ha convertido en el centro de la polémica en las últimas horas después de que los Reyes Magos hayan sido recibidos y hayan hecho su discurso con una pancarta a favor de los presos independentistas, lo que ha sido muy criticado porque supone para muchos adoctrinar a los niños, que en definitiva son los principales protagonistas del acto. La ciudad de Lleida se ha convertido en el epicentro de la inestabilidad política en Cataluña en estos momentos. Pueyo podría quedar fuera del ayuntamiento en las próximas semanas tras perder una moción de confianza recientemente.
Madre mía, mía.
No, mira que le ha dado tiempo a que llegara a los Reyes, oye.
En fin, un breve.
En Europa Press, el Partido Popular someterá a votación del Congreso la supresión del Ministerio de Consumo por inútil. Lo considera un departamento inútil y dañino que se mantiene solo para satisfacer las aspiraciones puramente políticas y partidistas de su titular, Alberto Garzón, al que acusa de hacer gala de una frivolidad irresponsable. Esta es la tesis que defiende el PP, la proposición no de ley que ha registrado en el Congreso, con el fin de que la Cámara pida al Gobierno que en el plazo máximo de un mes elimine este ministerio.
Una frase.
Una frase aleccionadora de Rafa Nadal.
Brutal,
se ha referido.
Como siempre. Sí, es perfecto,
sí,
este tío, macho.
Es impresionante, ha estado impecable y bueno, pues una gran lección, ¿no? Se ha referido a la situación del tenista serbio Novak Djokovic, al que se le ha negado la entrada en Australia y que tiene que permanecer al menos hasta el día 10 en un hotel confinado a la espera de que se resuelva la apelación que ha interpuesto contra la resolución del gobierno australiano.
Si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Pues tiene toda la razón. No te puedes presentar en un Open ni en ningún sitio.
En ningún lado. Tú no puedes ir sin vacunar a Australia.
Claro,
bueno, pues
sin vacunar.
Tampoco,
y ahí se ha quedado el hombre, claro, que no le dejan.
Un confi.
En el cierre digital, José Luis Moreno rediseña su estrategia y prepara pases de prensa para su serie Resplandor y Tinieblas. El productor pretende que los medios lancen la opinión de que la serie costó más de los 32 millones que él asegura que invirtió con ayuda del empresario argentino Roemers. Esto es un detalle muy importante para la investigación que está en curso. Con este fin, ha comenzado a realizar diversos pases de prensa en su mansión de Boadilla, dice el cierre digital, donde sirve unos menús que no parecen los propios de un empresario que acaba de ser denunciado por sus trabajadores por adeudarles 5 meses de salarios. Recordemos que José Luis Moreno está imputado por los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Nada más.
No le falta de nada.
Un titular del mundo mundial.
Bueno, como sé que últimamente eres muy fan de Mario Draghi, te traigo un titular del
últimamente
diario.
Últimamente no, llevo mucho, desde que le conocí en el lago de Como, sí.
Pero últimamente más, te veo ahí como, ¿eh? Bueno, pues el diario La República. Vacunación para mayores de 50 años en toda Italia. Obligatoria, multa única de 100 euros.
Poco me parece.
La sanción la impondrá la agencia tributaria.
Pues me parece muy poco. ¿Ves? Estoy a favor casi siempre, ahora estoy en contra. La multa es muy
poco.
O sea
que tendría que ser mayor la multa, ¿no? Pero está bien la vacunación obligatoria.
No, pero más allá de la multa, sencillamente, ¿no te vacunas? Vale, se supone que estás en tu derecho, ¿no? Muy bien, pues no trabajas a mi lado.
En Austria ya lo dijeron.
Claro, no.
Que se quedaba confinado aquel
sanitario,
que no se hubiera vacunado.
Eres sanitario, ¿no te vacunas? Vale, es tu decisión, pues dejar de trabajar. Pero ojo, deja de trabajar y no se te paga nada, por supuesto. Porque no puedes estar atendiendo a enfermos sin estar vacunado. Y así sucesivamente, y ya está. Bueno, paseíto por las redes.
Ay, madre mía, la que se ha montado, Ángel, por el físico del rey Gaspar de la cabalgata de los Reyes Magos en Madrid. Como
sí,
diría,
era guapete el rey, ¿no?
Pero esto es delirante. Mira qué titular. Gaspar, la sensación de la cabalgata de Reyes de Madrid que ha conquistado a Andrea Levy. Este año he sido muy buena, ha escrito en Twitter, pero sobre una foto del guapo rey Gaspar. Sin duda, este ha sido el rey favorito de
no,
la concejala de cultura.
Pero no por Andrea Levy. Hay cientos de comentarios,
sí,
de otras muchas.
Sí,
¿eh?
sí, muchas. Pero claro, ha llamado la atención que la concejala de cultura ya. Del Ayuntamiento de Madrid no se haya cortado un pelo y que haya dejado muy clara su tendencia favorable hacia Gaspar, digamos, no en uno, sino en sucesivos tweets que, claro, han incendiado las redes. Recordando aquel mítico No te lo perdonaré jamás, que dedicó hace unos años su compañera Cayetana Álvarez de Toledo a la entonces alcaldesa Manuela Carmena, Andrea Levy ha afirmado, entre comillas, los hombres de Madrid esta noche, dos puntos, no te lo perdonaré jamás, José Luis Martínez Almeida. Es que es muy bueno.
¿Tú te imaginas que algún político o algún periodista dijéramos algo parecido de una de las mujeres paje o
sí.
de algunas? ¿Te imaginas? ¿La que sí. se habría liado?
Sí, también se habría liado, pero en
no
otro sentido.
No estaríamos riéndonos, ¿eh?
Sí, bueno. Seguramente.
Oye,
seguramente.
Terminamos con un pellizco.
Hoy el diario El Mundo publica los detalles de la historia de una locura, la de la madre negacionista que huyó con sus hijos menores para que no fueran vacunados contra el COVID. Ayer informamos aquí de que fue detenida al entregar a los menores de 12 y 14 años en una comisaría de Sevilla. Y hoy, Día de Reyes, la autoridad judicial ha decidido que la madre quede en libertad con cargos y no podrá comunicarse con los menores. Ha decretado, además, una orden de alejamiento de 300 metros. El Mundo cuenta que la madre, Cristina, de 46 años, acabó huyendo a Portugal y que en algún momento de la escapada habría grabado un vídeo de sus hijos en el que estos supuestamente manifiestan que no quieren ser vacunados. El letrado del padre cree que se trata de un testimonio recogido tras someter a los niños a una presión emocional insoportable, aislados de sus amigos, de su padre y del resto de sus familiares, y huidos de su país. Posteriormente, los chicos, ya junto a su padre, habrían relatado, según este diario, que en efecto recibieron instrucciones sobre lo que debían decir y cómo.
En fin, ¿cómo están las cabezas? Sin comentarios.
Sí, una locura.
Gracias. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
48.099. 48099.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
23.02. 3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, quiero arrancar con, si me permites, la persona con la que he tenido el placer de hablar esta mañana. Se llama Juan. Le ha tocado el primer premio de la Lotería del Niño, un décimo. Y te digo de verdad que a este hombre le va a venir muy bien.
Sí, 200.000. Lo compré yo. A ver, estoy parado. Parado, no cobro paro, no cobro nada. Llevo 4 años sin cobrar nada. Sí. Mañana ya al banco me voy. Estoy viviendo con mi madre y un hermano.
No hay más que decir.
Sí, pero es que la madre está muy malita.
Sí.
Y él es quien se encarga de atender y demás, imagínate.
No, te digo, de esos días que te dices, me alegro mucho que le haya tocado a esta persona.
Claro.
Me alegro mucho de que le haya tocado a esta persona, de verdad, de corazón. Bueno, cuando hablas con gente así, que merece la pena, da gusto este oficio, pero bueno, como tú cuando charlabas con Manuel Peláez, un guardia civil de toda la vida, que se retira, claro, todo iba bien, hasta que te has ido arriba, tú eres así, tú te vas arriba, te vas arriba y pasa esto.
Es un placer enorme el que me hayas entrevistado tú, porque soy fan número uno tuyo.
Qué bueno, no sé si tengo que dar así un taconazo, tengo que ponerme firme, yo tengo un tricornio en casa que me regaló mi amigo el sargento Castillo, de Soria, y joder, me hace mucha ilusión en esta entrevista, Manuel. Enhorabuena y gracias por todo lo primero.
¿Pero esto qué es?
Te recuerdo que Castillo me nombró cabo a mí.
Lo sé. No solo eso, sino que sabes que...
Cuidado.
Cuando te llamo a ti, la foto que me sale, eres tú con el tricornio, tío.
Con el tricornio. Por eso te digo. Cuidado, ¿eh?
Qué fue gran en Líbano, tipo, que... nuestro amigo Castillo.
Sí, sí, que la gente dirá, ¿y esto por qué? Bueno, fue en Líbano, en la frontera con Israel y Siria.
¿Tú te acuerdas de ese viaje escoltados por la Guardia Civil por las carreteras del Líbano?
Bueno, y en el sitio en el que nos dijeron, aquí es cuando le pegaron un tiro a un francés, y digo, bueno, es bueno saberlo.
Sí, ¿no? Y donde volaron el vehículo con los legionarios españoles, los paracaidistas españoles.
Sí. Además, en ese momento caía la nieve y fue un momento así de esos que impresionaba.
Qué experiencia, sí, señor.
Sí, señor. Bueno, ya que hablamos de esos mundos, me siguen impresionando historias como la de la...
Buah.
Bueno, esta gente es brutal.
También hemos conocido a algunos, ¿eh?
También. La misionera Gloria, muy cerca de Burkina Faso, claro, te contaba tal cual lo que hacían y lo que les han hecho.
Atendíamos un orfelinato con 50 bebés de un día de nacidos a 2 años. Me pidieron las llaves del carro, por lo que yo les entregué las de la ambulancia. Me llevaron a un lugar cercano a Carangazo. Me colocaron una cadena en el cuello y una bomba. Me hicieron poner un pantalón y un turbante en la cabeza. Y me dijeron que me callara y no intentara gritar o pedir ayuda a ninguna de las personas.
Esto lo fue más. En Mali, el secuestro fue en Mali. Se lo recorrió más, toda África.
Toda África. Y bueno, es que es lo más obvio que ha contado, porque le llevaron de un lado para otro, le hicieron atrocidades. Le
torturaron. ¡Buah!
Una barbaridad.
Bueno, 5 años casi, secuestrada.
Claro, que es que no son 2 días, 5 años. Bueno, te lo decía como si tal cosa, que es lo gordo, ¿no? Pues con esa serenidad de las personas que están por encima ya de todo. Bueno, en fin, en cambio aquí, pues bueno, la vida sigue y uno descubre que cuando tú y Nekane trabajabais por la noche, aquello era una fiesta por culpa de nuestro compañero Alcalá de Deportes. Como cuando descubriste, por ejemplo, a Taylor Swift.
Pero nos aficionamos cuando nos la ponía Alcalá.
Hombre, por favor.
Es que es un referente para nosotros.
Aquellas madrugadas.
Exactamente. Disfrutando de Taylor Swift.
Pues vaya que nos diga aquellas madrugadas ahí a las 6:30 de la mañana con Alcalá.
Joder. Pinchando música.
Madre mía, no machuqui.
Me encanta, yo soy muy golfo. Yo he salido más noches que el camión de la basura. Bueno, fijaos lo que me gusta la noche, que cuando voy a contratar las vacaciones y pone 7 días, 8 noches, digo, quítame los días, yo voy a mangarla.
¿Cómo no? ¿Cómo?
Y quien hacía los deportes durante aquel año que hicimos la mañana antes de que llegara Herrera era Juan Antonio Alcalá. Y a él le encantaba Taylor Swift y lo ponía constantemente.
Claro, así era él. Y así es él. Bueno, es que lo vuestro es más de viaje de estudios que de programa serio, tengo que decirlo.
Sí, debe ser.
Bueno. Pero es que los nuevos no mejoran,
Esposito. No, que coño, todo lo contrario, empeoran.
Fatal, fíjate, ojo a lo que te decía Silvia Martínez, nuestra compañera, la jovencilla, ella, cuando le preguntabas por su pluriempleo.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Sigue en debate la obligatoriedad de la vacuna. Yo no sé dónde está el debate. Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
Oye, a ti te he oído antes yo en la línea editorial, ¿no?
Sí.
Ah, muy bien.
¿Sigo?
Sí.
Vale. Bueno,
pluriempleo, ¿no?
Bueno, a ver, yo estoy siempre dispuesta a lo que me pidan.
Correcto.
Venga.
Vamos a ver, Silvia, ¿qué? Que eres muy joven.
La has cagado, Silvia.
No digas esas cosas, que mañana te ponen a limpiar el suelo.
Te vas a comer marrones, Silvia.
A traer el café y a lo que haga falta.
Claro.
Bueno, desde que dijo que es del Real Madrid va de mal en peor, yo lo digo, ahí lo dejo votando.
Como tú, ¿no? Que te han regalado por Reyes una camiseta de la Real Sociedad.
Sí, esa tela, Tú lo que... No tienes una buena idea, tú nunca, Tú nunca, Bueno, en fin, aunque... Mira, fíjate, hablando de madridistas, otro madridista confeso, hoy le ha dado un zas en toda la boca a Djokovic, lo contabas antes, hace un instante. Y su padre también, que tela el padre.
El padre... El sí. Padre para echar gota.
Es un bocachanclas de cuidado. Bueno, mira que hay gente que me decepciona, pero fíjate, del serbio y de su padre, pues me esperaba que la liaran con lo de las vacunas y que no jugaran en Australia y que Nadal dijera esto.
Si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Por cierto, Nadal también sí. está en Melbourne, sí. jugando el Open de Australia. Él se vacunó.
Y luego otra cosa, expositor. Que el padre Djokovic vea que es el líder de los pobres su hijo, ya me parece un insulto a la inteligencia.
Sí, bueno, es una estupidez. ¿Eh? En fin, sin comentar, es que no merece ni entrar a que se vacune. No. Y si no se vacunan, porque...
Claro que la gana, pero vamos, su casa. Que no nos digan aquí que es un Robin Hood. Bueno, como dice Luis del Val, hay más tontos que botellines. Que me parece una frase
maravillosa.
Bueno, en fin, prefiero hablar de un tipo que cumple hoy 84 años, que se llama Adriano y se apellida Celentano.
¿Cómo ha dicho que se llama?
Adriano, como rima.
Pues ya sabes.
Como rima.
Un despringado.
Qué idiota es.
Claro, pues sí, apura, tío. Qué pedazo canción.
Ah.